En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo, con motivo del año jubilar y las múltiples peregrinaciones que se van a realizar a Roma desde distintos grupos y asociaciones de la diócesis, queremos poner el foco en la que han preparado desde Pastoral Juvenil y Vocacional, porque aunque parece que queda lejos, es bueno saber qué plan concreto nos proponen para organizar a nuestros jóvenes de cara al verano. Para ello hablaremos con la delegada de Pastoral Juvenil, Raquel Lucea. Después contactaremos con Marisa Cabeza, miembro del equipo de la Delegación de Migraciones, para hablar sobre la exposición sobre la trata que se acaba de inaugurar y que estará disponible en el Centro Joaquín Roncal hasta el 30 de enero. Se trata de una de las actividades que se están proponiendo desde la diócesis para profundizar en la dimensión social del jubileo y que pretenden concienciar y luchar contra la trata de personas. Y como siempre, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con la primera información, próximas jornadas de teología en Aragón.
La nueva edición de las Jornadas de Teología, organizadas por el Centro de Estudios Teológicos de Aragón, se celebrará el 10 y el 11 de febrero. Con ellas culminará el año dedicado a Santo Tomás de Aquino. El motivo de esta dedicación es el tiempo jubilar que la Iglesia estableció con ocasión de los 700 años de su canonización en 2023, los 750 años de su muerte en 2024 y los 800 años de su nacimiento el próximo 28 de enero de 2025. Más información en cretateología.es.
Peregrinación jubilar de Santa Engracia al Pilar.
La Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Zaragoza nos invita a participar mañana sábado 18 de enero en una peregrinación jubilar que comenzará en la cripta de Santa Engracia y finalizará en el Pilar. La actividad comenzará a las 9:30 de la mañana en la misma cripta e incluirá momentos de oración, reflexión y compartir en comunidad. La jornada culminará con una Eucaristía a las 12 de la mañana presidida por el Arzobispo.
Próxima edición de la Escuela de Pastoral de la Salud 2025.
La próxima edición de la Escuela de Pastoral de la Salud 2025 tiene el lema La Esperanza Nunca Defrauda. Esta escuela se llevará a cabo del 23 de enero al 29 de mayo, tanto de forma presencial como online. La fecha límite para inscribirse es el próximo lunes 20 de enero. La primera charla tendrá lugar el jueves 23 de enero bajo el título La Pastoral de la Salud, llamada a la misión, y correrá a cargo de don Rubén Ruiz Silleras, vicario general de la Archidiócesis. Las inscripciones pueden realizarse a través de un formulario disponible en www.archizaragoza.org.
La próxima jornada de formación de catequistas contará con la participación de Chosen España.
El próximo sábado 1 de febrero, la Diócesis de Zaragoza celebrará la 23ª Jornada de Formación de Catequistas, un evento clave para profundizar en la labor evangelizadora. Bajo el lema Catequesis y Evangelización a los 50 años de Evangelii Nuntiandi, esta jornada se presenta como una oportunidad única para reflexionar sobre la transmisión de la fe en el mundo actual. La jornada, que se desarrollará en la Casa de la Iglesia de 10 a 2 y de 4 a 5 y media, contará con la participación de Juan Pablo Ferrer, vicario de Pastoral de Teruel y Albarracín, y del equipo de The Chosen España, una serie sobre Jesús que ha revolucionado la manera de acercar la figura de Cristo a las nuevas generaciones. Un evento que no os podéis perder.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al primer tema de este espejo, la peregrinación jubilar de jóvenes a Roma. La Iglesia Universal convoca a los jóvenes en Roma para la celebración del jubileo entre el 27 de julio y el 4 de agosto de este año. En este jubileo se nos habla de que mirar al futuro, que hay que mirar el futuro con esperanza y que esto también equivale a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. ¿Y quién es mejor que los jóvenes para afrontar la vida desde el entusiasmo y la esperanza que nos caracterizan? Pero es que además el año jubilar es mucho más que la peregrinación en sí, es un año que invita a la reflexión y a la conversión personal. Por eso, desde la Pastoral Juvenil y Vocacional proponen un itinerario durante el curso dirigido tanto a los que irán con ellos a Roma como a los jóvenes de la diócesis que no podrán viajar. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Raquel Lucea, delegada de Pastoral Juvenil y Vocacional de la diócesis. Raquel, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, ya estamos en el jubileo 2025 con ganas además de aprovecharlo al máximo y desde luego así lo estáis viendo ya desde la Delegación de Pastoral Juvenil porque de cara precisamente a ese plan estupendo del verano, pues habéis pensado tener encuentros previos. Cuéntanos un poquito qué habéis preparado, en qué consiste esto.
Sí, porque el jubileo efectivamente es todo un año y para los jóvenes no es solo el verano. El jubileo de la esperanza es una oportunidad para efectivamente llenar nuestros corazones de esperanza. Entonces, lo que hemos preparado son tres encuentros a lo largo del curso, empezando ya dentro de nada, en febrero, que nos van a ayudar a entender un poquito más qué es esto de la esperanza, cómo podemos vivir desde la esperanza en Jesucristo y que realmente eso es algo muy importante para nuestro día a día.
Qué maravilla. Luego ya tendréis vosotros dos, ya iréis convocando, ¿verdad? A través de vuestros canales, de vuestras redes, de ese boca a
Eso
boca
es.
que es tan importante. Y cuéntanos, Raquel, ¿cómo ves que el lema, ya lo has comentado, ¿no? La esperanza, que este lema, este tema del jubileo, puede llegar a los jóvenes de hoy que tienen sus preocupaciones, sus inquietudes, sus características comunes? Tú llevas ya además pues un recorrido, no solo eres joven, sino que llevas ya un recorrido pues cuidando de los jóvenes, ¿no? De la diócesis. ¿Cómo crees
Sí.
que puede llenarles de valor y de esperanza, ¿no? Este jubileo.
Sí, la esperanza me parece algo fundamental en el día de hoy, por lo que decías, hay un montón de preocupaciones. Cuando eres estudiante, pues obviamente esa incertidumbre del futuro, que qué va a ser de ti cuando termines de estudiar, cuando ya consigues un empleo, la estabilidad en el trabajo, luego conseguir tener una vivienda propia. Realmente hay muchas problemáticas y estoy hablando simplemente de las problemáticas de ciudadanos con cierta estabilidad económica, ya ni hablar cuando nos encontramos con problemas de migración, con problemas de salud mental, con multitud de cuestiones que dificultan a veces ver esos rayos de luz, esa esperanza que nos tiene que llenar nuestro corazón desde Cristo. Entonces, me parece que es un tema que habíamos dejado un poco aparcado y ha sido un gran acierto por parte del Papa traerlo de nuevo sobre la mesa, porque hay mucho que desgranar. La esperanza no es simplemente vivir desde un happy flower o ser simplemente un ingenuo, no. Hay algo mucho más fuerte y poderoso dentro de la esperanza y es una gran oportunidad que tengamos todo un año para descubrirlo.
Desde luego. Y para los jóvenes que ahora nos están escuchando, ¿qué les dirías para que se animen a asistir a estos encuentros y, si puede ser, a ese jubileo de Roma?
Eso es, donde los tres encuentros que tendremos ahora, el 14 de febrero, el 25 de abril y el 20 de junio, son oportunidades no solo para empezar a desgranar esto que decía de la esperanza, sino también para encontrarnos los jóvenes de la diócesis, para ver lo que tenemos en común, para ver cómo podemos seguir caminando, construyendo la iglesia que queremos que sea también nuestra iglesia. Es una oportunidad, pues eso, para crecer desde lo más bonito que es la juventud.
Desde luego. ¿Qué actividades? ¿Hay algo que ya sé? Yo creo que ya se sabrá algún plan de lo que se va a vivir en ese jubileo de los jóvenes, en Roma.
Sí, la verdad es que Roma todavía se está guardando como sorpresas para nosotros, pero sí que nos ha dejado ver un poquito el calendario así por encima. Entonces, partiendo desde Zaragoza, desde el domingo 27 que emprendamos nuestro viaje, vamos a ir en autobús recorriendo la costa del Mediterráneo hasta llegar a Roma. Haremos varias paradas para descubrir también la riqueza, ¿no?, de los países por los que vamos a ir pasando. Y luego, cuando lleguemos a Roma, nos van a acoger pues seguramente en algún colegio o en algún polideportivo con todo su cariño y atención. Y luego también habrá actividades, pues grandes eventos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un gran encuentro de españoles el jueves, vamos a tener el viernes una gran jornada penitencial en el Circo Máximo, un mejor sitio imposible para disfrutar, ¿no?, del sacramento de la reconciliación. El sábado 2 de agosto tendremos una peregrinación hasta Tor Vergata, donde tendremos la vigilia con el Santo Padre, dormiremos allí todos juntos y el domingo despertaremos con la gran misa presidida por el Santo Padre, también allí en Tor Vergata.
Qué recuerdos, Tor Vergata. Me acuerdo cuando fui yo a la JMJ de Roma del 2000 y estuvimos ahí en Tor Vergata. Qué maravilla. Además, proponéis dos planes para asistir. Creo que es uno más largo y otro más corto.
Sí, tenemos pues el plan largo que tiene pues eso, desde el 27 de julio al 4 de agosto para disfrutar del viaje hasta Roma y pues el plan completo. Pero sí que es cierto que hay gente que no puede pedir tantas vacaciones. Entonces está el plan de fin de semana, desde el 1 de agosto al 3 de agosto, que incluye pues lo que decíamos del acto central con el Santo Padre en Tor Vergata.
Fenomenal. Bueno, pues estos ya estamos calentando motores. Desde luego nos espera un año emocionante y ojalá nadie se quede sin saborear lo importante de este jubileo. Como decías, no es tanto ir a Roma, sino pues empaparnos, ¿no?, de toda la esencia del sí. jubileo, poder asistir también a vuestros encuentros previos y para hacer esa familia también de jóvenes, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Raquel, y
a
os
vosotros.
Seguimos de cerca.
Nos vemos.
Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo, en la que pondremos el foco en la exposición sobre la trata que se acaba de inaugurar en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE. En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar La singular vida de Ibelin, un documental biográfico noruego con animaciones dirigido por Benjamin Rie.
Le diagnosticaron una distrofia muscular de nacimiento. Sufríamos mucho al pensar que no experimentaría la amistad, el amor o llegar a otros corazones. Pero estábamos equivocados.
Soy amigo de Max, aunque lo conocí a través de Ibelin.
Ibelin era un amigo con el que podía hablar de todo lo que me pasaba.
Allí no hay cadenas que me aten.
Creo que no era consciente del impacto que producía en mucha gente.
Max Steen, gamer noruego, murió de una enfermedad muscular degenerativa a los 25 años. Sus padres lloraban lo que pensaban que había sido una vida solitaria y aislada cuando empezaron a recibir mensajes de amigos de todo el mundo que habían compartido con él su otra vida, su vida como jugador de World of Warcraft con el seudónimo de Ibelin, un conocido juego de ordenador online. Mats, debido a su enfermedad, comenzó a aislarse del mundo real y a refugiarse en el juego de ordenador, pero antes de fallecer deja su contraseña para que sus padres puedan investigar lo que hacía. De esta manera, descubren la vida paralela de su hijo, pues al publicar un post en el blog que Mats tenía anunciando su muerte, les comienzan a llegar muchísimos mensajes de amigos llenos de agradecimiento y de pena por el reciente suceso. El documental narra las relaciones de amistad que Mats tenía, cómo cambió las vidas de algunas personas con sus consejos y cómo incluso se llegó a enamorar de otra persona en ese ámbito. Todo este relato se cuenta mezclando imágenes reales del juego con las conversaciones que tuvieron entre ellos, con un impresionante trabajo de animación que consigue que el espectador viva en primera persona los mismos sucesos que Mats vivió dentro del juego. El resultado es un film en el que se palpa la esperanza ante las dificultades de la vida, la amistad, la superación y el amor a los hijos. Ya sabéis, si os ha gustado la propuesta, podéis buscar la película en Netflix, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Y nos vamos a la última entrevista del espejo. En este caso contactaremos con Marisa Cabeza, miembro de la Delegación de Migraciones y del equipo organizador de la exposición sobre la trata de personas que han puesto en marcha la Delegación de Migraciones y otras delegaciones relacionadas con el área de lo social de la Archidiócesis de Zaragoza, para profundizar precisamente sobre la dimensión social que propone el jubileo, cuyo propósito es sensibilizar y luchar contra la trata de personas. Marisa, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantada y encantados estamos de tenerte aquí con nosotros, Marisa. Este miércoles fue la inauguración de esta exposición sobre la trata. Cuéntanos un poco cómo fue, quién la presentó, con qué sensaciones también os habéis quedado tras ese acto de apertura.
Pues mira, Eduardo Gálvez, que es el delegado de Migraciones de la Archidiócesis, presentó a las tres personas que participaron en la inauguración. El vicario de pastoral, Sergio Pérez, nos dirigió unas palabras con el deseo de que este año los creyentes seamos signos de esperanza. Y nos animó a que este año del jubileo tomemos conciencia de que nuestra vida es un peregrinaje de crecimiento en la fe, que si lo hacemos bien nos tiene que llevar a un compromiso social basado en la misericordia. También nos recordó que los obispos nos habían invitado a centrarnos en el tema de la trata como signo de comunión y esperanza. Y paso el testigo a Marifran Sánchez, que es la coordinadora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal. Uh-huh. Marifran nos contó cómo Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, es una exposición itinerante de fotografía promovida por el Departamento de Trata de Personas. Y nos comentó que esta exposición intenta visibilizar el drama vivido por las personas que han sufrido situación de trata, la indiferencia de la sociedad y la esperanza en la construcción de un futuro libre de la explotación. Y esto con la implicación de la Iglesia y de la sociedad. Y a continuación, Marta Jiménez, directora del Centro de Fogaral de Caritas Diocesana de Zaragoza, pues nos dio a conocer que el centro está abierto desde 1988 y que atiende a mujeres en prostitución. Hay un equipo de 4 trabajadoras sociales y varias voluntarias que trabajan en el empoderamiento de la mujer desde el acompañamiento y del apoyo económico. Y para las mujeres que atienden se ha convertido pues, en un espacio seguro. Y también nos comentó que como la administración se lava bastante las manos, pues el centro está sostenido fundamentalmente por la Iglesia. Uh-huh. ¿Qué sensación hemos tenido? Pues que creemos que es una oportunidad de visibilizar la realidad tan dura por la que pasan millones de personas y que aun con muchas dificultades, si tienen la suerte de que alguien les ayude, pues se puede salir de esa situación. Que... No sé si te contestaba.
Sí, sí, maravillosamente, un gran resumen. Has puesto el acento en las, en frases estupendas de cada uno de los intervinientes. Entonces, bueno, tal y también como decía Marifran, lo que nos vamos a encontrar en esa exposición es una serie de fotografías, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos relatan?
Pues mira, lo que nos relatan es la vida que han pasado algunas personas que en situación de trata y que han logrado salir de ella. Yo creo que las personas que la visiten se van a encontrar con una realidad que es muy desconocida y también con la posibilidad de reflexionar, de dejarse interpelar. Y también con la realidad de que la Iglesia ofrece siempre oportunidades para acompañar a las víctimas en su camino hacia la libertad. Me gustaría también transmitir que las personas que la visiten verán rostros, personas como cualquiera de nosotros, pero que han superado una etapa muy difícil en su vida y que miran al futuro libres de la esclavitud. Y todo eso a pesar de la indiferencia de la sociedad. Y como son personas muy fuertes, en ese camino que les ha tocado vivir, sueñan que algún día conquistarán la libertad. Y mantienen esa pequeña esperanza que crece cuando se encuentran con alguien que les echa una mano. Y entonces ellas se levantan, alzan la cabeza, sanan sus heridas, sueñan y al final alcanzan la libertad.
Oh, qué impresionante, Marisa. Oye, recuérdanos, ¿hasta qué día se puede ver esta exposición y en qué horario?
Pues mira, está en el Joaquín Roncal del 15 al 30 de enero. El horario para visitarla es de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 y media y de 5 a 8. Pero por supuesto acogeremos a todos los grupos que soliciten una visita guiada también por la mañana.
Maravilloso. Y en tu caso, Marisa, cuéntanos, porque tú dentro de la delegación llevas, entre otras cuestiones, este trabajo, el trabajo de la delegación relacionado con la trata.
Pues sí, a mí hace más de 20 años o 25 me tocó mucho el tema de las migraciones, ¿no? Uh-huh. Y hace 2 años, más de 2 años, me ofrecieron poder realizar este servicio y nunca pensé que me iba a tocar tanto el corazón. Bueno, pues he visto cómo la Iglesia está comprometida con las víctimas para conseguir la recuperación de su dignidad y de su reintegración en la sociedad y el esfuerzo y el trabajo desinteresado de tantas personas para superar cualquier tipo de discriminación, para coordinar iniciativas y promover acciones contra la trata. Esto lo he visto a través del grupo que tenemos de coordinadoras de trata en toda España y me ha llevado a rezar a Dios no solamente por las víctimas, sino también por los tratantes y los clientes para que su corazón de piedra se convierta algún día en corazón de carne. Uh-huh. Y desde esa contemplación de esta realidad, pues ve a Dios en cada persona.
¿Y cuál sería, cuál es, qué nos puedes decir de la magnitud de este problema de la trata en nuestro país hoy?
Pues mira, según el Ministerio de Igualdad, más de 90.000 personas, mujeres en España, son prostituidas o ejercen la prostitución. España se sitúa en el primer país de Europa y en el tercero del mundo en demanda de prostitución. Esto me da una vergüenza que me muero. El Instituto Nacional de Estadística estima que la prostitución aparta el 0,35% del Producto Interior Bruto. Y esto supone una cifra cercana a 4.100 millones de euros. Y si no logramos frenarlo, desde luego cada día va a ir a más. Queda la menor duda.
¿Y qué colectivos son los más vulnerables, ¿no?, de caer atrapados en la trata?
Pues mira, sin duda la juventud y la infancia. Mira, desde la pandemia los tratantes tienen una nueva forma de captación y de prostitución a través de las redes sociales. ¿Qué ventajas han encontrado? Pues la facilidad de acceso a internet, la participación muy activa de los jóvenes, lo hacen o lo pueden hacer solos en su cuarto y además les resulta gratis. En general, la FAD, que es una fundación de ayuda a la juventud y a la infancia en los riesgos de las redes, nos dice que el acceso por primera vez está entre los 8 y los 12 años a la pornografía, que 7 de cada 10 adolescentes están entre los 13 y los 17 años y que 9 de cada 10 padres no se enteran de que sus hijos ven pornografía. ¿Qué pasa con las consecuencias de esto? Pues que se normalizan determinadas conductas, se cosifica a la mujer. El consumidor de prostitución es cada vez más joven y como la prostitución se puede realizar en un entorno privado, pues es mucho más fácil. Hay que tener en cuenta que aunque los padres pongan trabas en los teléfonos de los hijos, no saben que los hijos de los amigos, o sea, los amigos de su hijo,
claro,
pues no los tienen.
Claro. ¿Y de qué manera podemos involucrarnos para luchar contra este problema de la trata?
Pues mira, yo creo que primero hay que dar a conocer esta realidad sin cansarnos. A nivel personal, yo diría que compartiendo la información en nuestros entornos y en las redes sociales para que la sociedad y en especial los jóvenes estén informados y sean conscientes de que este problema les puede afectar y sobre todo los grandes riesgos que corre la juventud. Y luego sensibilizando y concienciando de la situación de abuso y explotación de las personas y que a través de la educación y la sensibilización pues podemos conseguir algo porque son las mejores herramientas para prevenirla.
Pues muchísimas gracias, Marisa, por ayudarnos a ver la realidad, ¿no?, de este grave problema y animarnos también a involucrarnos pues para acabar con él de una vez por todas. Ojalá sea posible pues más pronto que tarde. Gracias, Marisa, y un saludo.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.